El viernes pasado el gobierno y la CCU firmaron un acuerdo salarial previsto para el sistema educativo. En realidad un preacuerdo, o por lo menos lo que mostraba la voluntad de quienes firmaban ese documento para alcanzar estas metas. A la salida de esa reunión, y a juzgar por lo que declararon varios de sus integrantes, la solución al conflicto parecía encaminada. Según la dirigente de la Federación de Magisterio, Elvia Pereira, teniendo en cuenta la coyuntura económica de la región y el mundo, el acuerdo es bueno. No logramos todo lo que queríamos, pero nos arrimamos bastante. Esto decía Elvia Pereira, de la Federación de Magisterio. Apenas unas horas después, los sindicatos de la educación convocaban a una huelga general. Luego el gobierno respondía con esta declaración de esencialidad. ¿Qué sucedió? ¿Qué puede pasar, sobre todo en las próximas horas? Lo vamos a dialogar con José Olivera, dirigente de la Federación de Profesores de la Enseñanza Secundaria. José, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, un gusto estar acá, un saludo a la audiencia.
Muchas gracias. ¿Cuántas horas de sueño tiene estos días?
Bueno, en realidad hace como 15 días que venimos durmiendo muy poco. Nosotros venimos de recorrer buena parte del país previo al paro del 6 de agosto, del paro del PICNT, y de ahí para acá no hemos parado. Es parte de un proceso lógico que ya sabíamos, al ser año quinquenal, que iba a ser con estas características. Obviamente preocupado con algunos elementos de los últimos días que nada tienen que ver con la discusión que veníamos desarrollando en términos de algo que tenía que, señalabas tú recién, en torno a buscar un acuerdo particularmente en materia salarial, en la discusión en paralelo de otros aspectos del presupuesto, pero que bueno, hoy se ha cambiado radicalmente el eje, ¿no?
ANEP, el propio gobierno, a través de la página de presidencia, difundió este acta de, ¿cómo le llaman? ¿De acuerdo o de preacuerdo?
Ninguno de los dos conceptos encajan en esta acta. Yo creo que ahí hay un error. Es más, me preocupa que haya sido mal informado el presidente de la República. Ayer escuchábamos al presidente de la República con mucha atención en los actos de Florida, decía, el viernes a la noche nos informaron que había un acuerdo. Bueno, yo tengo que decir con total claridad que aquí hubo una muy mal manejo de la información. Algo que no nos extraña particularmente en los delegados del Ministerio de Economía. Aquí no hay ni un preacuerdo ni un acuerdo. Aquí hay un acta en la cual se recoge una propuesta que está a consulta de todas las partes. Y esto hay que hacerlo muy claro. Esta propuesta puede ser rechazada no solamente por los sindicatos, sino también por el propio gobierno o el CODICEN de la ANEP, que eran los tres actores que estaban negociando. El texto firmado, nosotros andamos con el original arriba, dice claramente que esta acta recoge una propuesta de la cual se trabajó durante 7 horas y cada una de las partes debía ratificarla o rectificarla o plantear la posibilidad de algunos cambios, porque este es el proceso de negociación.
Claro. José, de cualquier manera, accedí al acta, la leí con atención, con detenimiento, y allí lo que se expresa es eso. Hubo 7 horas de negociación, tras las cuales se logra redactar el documento que luego sería sometido a la consideración de las bases, pero que sobre todo genera opiniones como las de Elvia Pereira que estábamos citando hace minutos. Teniendo en cuenta la coyuntura económica de la región y el mundo, el acuerdo es bueno. Y usted, por lo menos recuérdeme si estoy tan equivocado, tengo entendido que también valoró lo que había sido ese acuerdo, esas 7 horas de negociación.
Efectivamente, porque uno en tanto dirigente tiene la responsabilidad y el derecho de dar una opinión, que no quiere decir que sea una verdad o que no quiere decir que sea la resolución final de un colectivo. Por suerte los colectivos tienen funcionamiento democrático y así como también en el gobierno se podía haber rechazado la propuesta o se podía haber planteado modificaciones, en los sindicatos está pasando exactamente lo mismo. Pero fíjese que extraño esto, ¿no? Porque todavía hay sindicatos que no terminaron el proceso de discusión de este documento y en el medio del proceso de discusión hay un decreto de esencialidad. Entonces, ya ahora el eje pasa a ser otro. Mi organización lo rechazó, no es la primera vez que la organización rechaza un planteo que un dirigente en un ámbito de negociación lleva a consulta del sindicato. Esto es parte de la vida democrática de un sindicato. Esto es lo que lo diferencia de una corporación, justamente. Hay valoraciones que hacen compañeros que son compartibles y otras no. El caso de la Federación Uruguaya de Magisterios es el caso más típico. Recién el sábado estaba convocada la Federación Uruguaya de Magisterios para el próximo sábado 29 a analizar a nivel país este documento. Sin embargo, no lo pudo hacer, porque hoy el eje, reitero, es otro.
Claro, el eje es otro y sobre él va a girar parte también de esta entrevista. De cualquier manera, para cerrar lo que veníamos dialogando, cuando el dirigente sindical acude a una instancia de tan alto nivel como la que se registró el viernes pasado, en teoría, ¿ya nos lleva una postura de sus representados? Porque acá también se mencionó que estaba en discusión, en debate, que estaba interpelada la representatividad de los dirigentes, porque si los dirigentes van y firman un documento y luego las bases no lo acatan, allí también podría advertirse como una crisis de liderazgo, de conducción.
No, yo parto de la base que hay diferencias, que son buenas las diferencias y que a partir de esas diferencias se puede construir colectivamente.
¿Pero no llevan una línea de acción?
Llevamos una línea de acción. El proceso de negociación implica que también siempre aparezcan elementos nuevos, porque allí no juegan solamente los dirigentes sindicales. Si no, sería muy fácil la negociación colectiva. Allí juega, en este caso, el Poder Ejecutivo y el CODICEN de la ANEP. Es una negociación muy compleja la del Estado y particularmente la de educación, porque también aquí hay un tercer actor, que es el ente autónomo, que tiene autonomía para proponer, para gestionar, para conducir la educación formal, pero que no tiene autonomía financiera. Entonces, en este proceso de negociación aparecen dos elementos nuevos que no los plantean los trabajadores, los plantea el gobierno, que llevó muy buena parte de esas 7 horas de discusión, que no tienen que ver específicamente con los temas económicos, como son los compromisos de gestión y, obviamente, la cláusula de paz. A mí me tocó negociar en el 2005-2008 el primer gobierno del Frente Amplio. No estaban estos elementos puestos arriba de la mesa. En el 2010 también nos tocó negociar en el mismo sentido, rechazado el acuerdo en una primera instancia, después ratificado en una segunda, y ahora aparece el gobierno con dos elementos nuevos que, reitero, no estaban en la agenda y que es lo que ha complejizado la discusión de esta propuesta, más allá de la diferencia económica que seguimos manteniendo.
Bien, un tema bien de forma y bien sencillo. ¿Por qué firmó usted?
Porque nosotros teníamos que dejar sentado en el acta cuál era la propuesta que el gobierno ponía a disposición de los sindicatos para ser discutida.
No lo aceptaba. Usted ese documento, en las características que tenía, no lo aceptaba.
No, lo que nosotros consideramos ahí, una delegación de 6 compañeros, era que había una base para discutir, primera vez escrito, esto es importante, era la segunda oportunidad en la cual estábamos reunidos, la primera el gobierno no presentó ningún documento escrito, ninguna propuesta por escrito, esta era parte del reclamo de los trabajadores también, porque los tiempos se agotaban. Estábamos hablando del viernes 21, cuando el pasado mañana, dentro de muy poquitos días, el lunes, debe ingresar el presupuesto del Parlamento. Consideramos que acá había una base para empezar a discutir.
¿Y el acuerdo era bueno, como dijo Elvia Pereira?
Yo creo que el acuerdo tiene algunos aspectos que hay que mejorarlos. Yo, de todas formas, planteé una visión que era necesario discutir el documento. Es decir, uno puede partir a base de lo siguiente. A las 9 de la mañana el gobierno presentó un documento que no lo llevábamos a discutir a ningún sindicato. A las 2 de la tarde teníamos un segundo documento que todavía seguíamos teniendo reparo. A las 4 y media de la tarde llegamos a este tercer documento que consideramos debía ser discutido por los sindicatos en sus bases. Uh-huh. Y esto fue lo que hicimos.
José, mire, un oyente dice, mire que primero decretaron la huelga en medio de la negociación.
Bueno, a ver, acá hay un tema de decisión que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros hemos dicho siempre, no hay negociación colectiva sin movilización. O sea, no se puede pensar el derecho colectivo del trabajo y particularmente el concepto de libertad sindical, que es un concepto que tiene 3 componentes. La organización sindical, el ejercicio del derecho de huelga y el ejercicio de la negociación colectiva. Nosotros siempre hemos dicho que íbamos a negociar movilizados y a movilizarnos negociando. De hecho, siempre ha habido un margen, un tiempo, días, para que entre la decisión de una movilización y la siguiente, hasta mediados de julio por lo menos, fines de julio concretamente, había un margen donde uno habilitaba el espacio para la negociación. Pero claro, al hablarse de negociación no es un tema que implique una sola parte, implica las 2 partes. Esto lo decía el presidente Vázquez, como matrimonio decía ayer Vázquez, y compartimos que esto es así. Ahora, hay cosas que no son verdad. A uno le preocupa que en un decreto de un gobernante se diga que desde el 20 de marzo se está negociando en la educación. Esto no es así. Esto objetivamente no es así, lo podemos demostrar a quien quiera.
¿Pero no hay actas que refieren a esas negociaciones?
Sí, la primera acta que refiere a esas negociaciones, donde el gobierno presentó los lineamientos para la negociación, fue el 7 de agosto. Recién el 7 de agosto, al otro día del paro general, el gobierno presentó los lineamientos de negociación del sector público. Esto habilitó que se pasara a discutir por ramas de sectores de actividad. La primera convocatoria en el caso de la educación se hizo el 14 de agosto. Y es importante prestar atención a la fecha. Porque discutir un convenio colectivo para 55.000 trabajadores en 2 semanas se da en Uruguay, en otra parte del mundo no se da. El 14 de agosto fuimos convocados al Ministerio de Trabajo y no se pudo instalar el ámbito. ¿Por qué? Porque el Ministerio se había olvidado de convocar al Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, ¿no? Se había olvidado de convocar al Ministerio de Economía y a la UPP. En un organismo que no tiene autonomía financiera, la presencia de los representantes del Poder Ejecutivo es clave. Esta reunión pasó para el 17 de agosto. Y allí estuvimos reunidos por espacio de 4 horas. El gobierno presentó de forma oral muchas cosas, pero no trajo ninguna propuesta en concreto sobre la mesa. Recién trae una propuesta el viernes 21 a las 9 de la mañana. propuesta que, reitero, se rechazó. Entonces, es preocupante que en un decreto de Estado se diga que se está negociando desde el 20 de marzo. Nosotros entendemos que no.
Bueno, ¿usted está en uso de licencia gremial o está dando clases?
Las dos cosas.
Bueno, nosotros hoy debería dar clases.
Sí.
¿Dónde?
Efectivamente. El Liceo Joaquín Suárez Canelone.
En el... Ah, es cierto, que ya me lo había comentado. ¿Y no va a ir?
No.
¿Por qué?
Porque estamos entendiendo que estamos en el uso de un derecho humano fundamental como es el ejercicio de la huelga, amparado desde el artículo 57 para abajo en las normas nacionales y en varias normas y pactos internacionales que amparan el ejercicio de este derecho, que además es considerado, reitero, un derecho humano fundamental.
Pero hay un decreto de esencialidad, que es de cumplimiento obligatorio y que pueden llegar a despedir a quien no acate el decreto de esencialidad emitido por el Poder Ejecutivo.
En realidad no hay un decreto de esencialidad, lo que hay es un decreto ilegal que prohíbe la huelga.
Bueno, porque... El decreto que se firma por parte del señor ministro Murro es de gobierno, es del Poder Ejecutivo y tiene ese carácter. O sea, en la medida en que se declara la esencialidad, es de cumplimiento obligatorio.
Daniel Castro, la esencialidad supone que no puede prohibir la huelga. Eso implica que el mismo gobierno que decreta la esencialidad debe decir cuáles son los servicios mínimos que se deben mantener mediante guardias gremiales, sin que, o mejor dicho, si el sindicato no cumple con esos servicios mínimos, está haciendo una huelga ilegítima. Uh-huh. En el caso del decreto que estamos analizando, no hay por parte del Poder Ejecutivo ningún señalamiento de cuál es el servicio mínimo que se debe mantener y considera esencial todo, con lo cual impide la huelga. Entonces, ahí está el problema, que nosotros creemos que este decreto, además, que vamos a apelar también en el plano internacional, va a someter al Uruguay a una fuerte condena internacional.
Murro, además, tiene vínculos con la OIT. Ustedes entienden que hay una contradicción entre su condición de integrante de la OIT con este gobierno, con este decreto que firmó.
Ah, nosotros creemos que sí.
Artículo 57, si me permite. Mire, estoy con esta Constitución, que está edición actualizada, Constitución de la República, artículo 57. La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje. Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad. ¿No encaja acaso esta decisión del gobierno en reglamentar el ejercicio y la efectividad?
Reglamentarla no es la práctica que el sindicalismo uruguayo ha permitido.
Pero eso es constitucional.
Es constitucional. Ahora, reglamentar la huelga no implica decir por decreto que no se puede hacer. O sea, una cosa es reglamentar la huelga, va en el sentido que veníamos señalando. Yo digo, declárese que la salud es un servicio esencial, entra dentro de los criterios estrictos de esencialidad de la OIT. Debo decir cuáles son los servicios mínimos que se debe mantener, porque ahí puede estar en riesgo la vida de las personas. Es un criterio general utilizado por la propia OIT. Pero lo que no puedo prohibir es la huelga. Si el sindicato incumple aquellos servicios mínimos que fueron determinados en el marco de la esencialidad, está haciendo una huelga ilegítima. Aquí no hay declaración de esencialidad. Acá hay un decreto que prohíbe el ejercicio de la huelga. Y esto lo sabe muy bien el ministro de Trabajo, con el cual lo discutiremos en cualquier ámbito, ¿no? Pero, obviamente, aquí hay un elemento que va a exponer al Uruguay que lamentablemente en los últimos años, mejor dicho, que lamentablemente no, este hecho puntual, va a impactar negativamente sobre la imagen país. Uruguay, que venía siendo considerado, muy bien considerado por la OIT particularmente, tomado como referencia en materia de relaciones laborales.
José, dígame, por ejemplo, ¿se entendió, se argumentó en la exposición de motivos que llevaron a la firma de este decreto que había situaciones de vulnerabilidad en aquellos sectores de la población que necesitaban alimentarse? Sé que esto no tiene directa vinculación con secundaria, pero usted es un dirigente gremial sensible a esas circunstancias. Hay gente que si no va a la escuela no come, que es lo que dice.
Bueno, yo me pregunto la pregunta que hacía el compañero Fernando Pereira ayer. ¿Qué pasa en enero, febrero y marzo cuando esos niños no están en la escuela? ¿Dónde comen? Esta es una primera pregunta. Segundo, ¿cuál es la función esencial de la escuela? ¿Brindar alimentación escolar? Creemos que en una condición de tiempo extendido sí, pero no es la función esencial. La función esencial de la escuela, el liceo, es brindar, impartir servicio educativo, es brindar, impartir las condiciones para que haya procesos de enseñanza por parte del docente, el maestro, el profesor, y procesos de aprendizaje del alumno. En tercer lugar, un decreto de esencialidad que se aplica a todas las ramas de educación, y yo pregunto, y es una buena pregunta, ayer me lo hacían algunos compañeros en el secretario del PICNT, ¿cuántos son, por ejemplo, los liceos o el asunto que tienen servicio de comedor? En el caso de secundaria son 3 liceos en todo el país.
Sí, por eso le decía que no involucraba directamente a la rama.
Entonces, la fundamentación que hace el Poder Ejecutivo para este decreto es muy endeble. En realidad la fundamentación es de carácter política y está determinada fuertemente por 2 normas que son una del Pachecato y otra de la dictadura. Uh-huh. Creemos que esto es un problema grave desde el punto de vista político para un gobierno que se dice progresista, ¿no?
José, y dígame una cosa, cuando la ministra dice nunca había escuchado hablar de huelgas preventivas, creo que utilizó el concepto de paro por las dudas, cuando no se tenía ni siquiera una idea de cuál era la propuesta del gobierno, propuesta que finalmente quedó redactada en ese preacuerdo del viernes y que usted firmó.
Sí. A ver, yo creo que la ministra confunde algunas cuestiones y utiliza para análisis político de la realidad uruguaya algunos elementos que son propios del campo de la medicina, que es el que ella maneja. Acá no hay huelgas preventivas ni prematuras. Aquí lo que hay es una necesaria relación dialéctica vinculante entre la negociación y la movilización.
¿Qué aplica de la medicina en su acción como ministra de Cultura?
No, algunos conceptos como el preventivo, como el prematuro, que nos tiene acostumbrado últimamente María Julia Muñoz. Pero, a ver, cuando el gobierno comenzó este periodo, a partir del 1 de marzo, nosotros dijimos claramente que era necesario que no nos pasara lo que nos había pasado en el 2010. ¿Qué fue lo que pasó en el 2010? El gobierno esperó hasta último momento, y 10 días antes de cerrar la etapa de presentación del presupuesto del Parlamento, vino y dijo, esta es nuestra propuesta, la toma o no la deja. Esto generó objetivamente una situación muy compleja, particularmente porque no se movió la aguja en términos de inversión en educación, de lo que ya venía del primer gobierno de Vázquez, y los sindicatos dijimos, bueno, esperemos que en esta oportunidad haya verdaderamente un proceso de negociación que implica a tiempo, acá la variable de tiempo en política siempre es un factor importante, y planteamos ya desde marzo, abril particularmente, comenzar a generar esos procesos de negociación. El gobierno nos dijo el 24 de julio pasado que había que esperar por lo menos hasta el 20 de agosto para ver cuáles eran los lineamientos de negociación. Bueno, esto motivó y fundamentó, entre otras cosas, un paro general del PICNT, que tuvo como resultado concreto que al otro día estaban los lineamientos de negociación para el sector público. Lamentablemente, la educación se demoró después 10 días para instalar el ámbito. Entonces, la movilización hay que ubicarla en un contexto. Y era ese contexto, la falta de negociación justamente que teníamos y tenemos todavía en el Estado.
Vamos a hacer una pausa, seguiremos luego con José Olivera, el profesor José Olivera, dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Un apuntecito nada más, José, porque hay varios oyentes que van en el mismo sentido, en la misma dirección, de si ustedes ponderan lo que siempre se sostiene, que quedan de rehenes aquellos sectores más vulnerables de la población, que complejizan todo un tema de que la familia a veces ve la dificultad para ir a trabajar porque tienen que atender a los niños, en fin. Si consideran eso, si ponderan. Además, usted hablaba justamente de la variable tiempo. ¿Cuántos días de clases se dictarán en secundaria este año? Cuando el óptimo, planteado por el propio presidente Vázquez, será de al menos 200 días de clase en el año lectivo. Por estas horas anda con sus hijos en esta vuelta, José, porque su niña va a la escuela pública.
A la escuela pública y mi hijo va al liceo público.
¿Y cómo hace?
Y bueno, buscando entre lo que es la familia, la articulación. Obviamente la situación que ha planteado el gobierno la noche de ayer, que lo conocemos de primera mano, entre otras cosas porque hemos estado en permanente contacto con los compañeros Pereira y Abdala, así como el propio ministro Murro.
Ese acta de entendimiento que pretenden firmar.
Exacto, vamos a analizarlo porque aquí hay una resolución que tiene que tomar la propia mesa representativa del PCT. Trasladaremos lo que allí se resuelve también a nuestra propia asamblea, que va a sesionar sobre el mediodía. Y si las condiciones están dadas para dejar sin efecto, sin aplicación este decreto de esencialidad, y las condiciones son sobre construir una base de entendimiento rápidamente, obviamente nosotros personalmente fundamentaremos a favor de, por lo menos, dejar en suspenso las medidas y sentarnos a negociar rápidamente.
Esa es la expectativa que usted tiene para hoy.
Esta es la expectativa que hasta muy altas horas de la madrugada estuvo rondando mi cabeza y sigue rondando mi cabeza.
¿Y qué pasa si sucede lo del viernes? Que usted voluntariamente entiende que el acuerdo, el preacuerdo firmado, reúne algunas características positivas, baja las bases y le dicen que no.
Bueno, yo aspiro a ser honesto desde el punto de vista político, y a mi práctica política es sobre la base de la honestidad. Cuando estoy convencido de algo, lo defiendo, no puedo garantizar resultados. Sí estoy convencido que en este contexto lo mejor que podemos hacer todas las partes es autorregular el conflicto. Es decir, que no nos regule el conflicto de afuera. Autorregular el conflicto implica que las partes dejemos, por lo menos en suspenso, aquellos elementos que hoy nos distancian, nos sentemos en torno a una mesa a negociar y a buscar un acuerdo.
Bien. Olivera, por ejemplo, en estas horas también se ha mencionado la necesidad de que haya una actitud de pactar luego la paz sindical. En el entendido de que, por ejemplo, debe garantizarse un número mínimo de clases, más allá de que usted establecía ese matiz. ¿Puede llegar a ser un escollo ese pacto que se plantea de paz sindical para que se avance en la negociación?
A ver, en la práctica de la negociación colectiva y particularmente en la suscripción de acuerdo, es muy difícil hoy día encontrar un acuerdo firmado, un convenio que no tenga una cláusula de paz. Ahora, las cláusulas de paz rigen exclusivamente para aquello que fue negociado y por el tiempo que dure lo acordado. Aquí hay otras cuestiones que tendremos que seguir discutiendo con la administración, con el propio gobierno. Por ejemplo, tema de infraestructura, cómo mejoramos las condiciones de aprendizaje de los muchachos, mejorando la infraestructura, ampliando lo que hay que ampliar. Cómo mejoramos el equipamiento de los centros educativos, que se ha mejorado en los últimos años, pero que todavía quedan cosas por resolver. Cómo resolvemos una mejor atención al estudiantado a través de la creación de cargos. Es un aspecto que todavía no hemos podido discutir. Ustedes dirán, bueno, pero no estaban discutiendo presupuesto. Sí, pero una situación de conflicto sobre un tema que abarca el 80% del presupuesto de la ANEP, obviamente nos ha quitado tiempo de poder avanzar en otras discusiones. Que está bastante avanzado, que se ha trabajado mucho, que ha habido un trabajo en silencio muy importante entre los sindicatos y los desconcentrados, entre la coordinadora de sindicatos y el CODICEN, pero que hoy precisamos rápidamente pasar raya porque, reitero, estamos a 4 o 5 días de la presentación del presupuesto al Parlamento.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa. Tengo algunos mensajes de la... mire, dice un oyente que usted no es profesor, que es estudiante del IPA, que no da clases y que está de licencia gremial.
Bueno, nosotros ejercimos la docencia, somos efectivos en secundaria, por concurso de oposición de mérito, ejercemos la profesora adscripto, ayudante adscripto. Fui estudiante del IPA, efectivamente, como profesor de historia, y tengo cursos...
Pero es docente y da clases.
Sí, sí, efectivamente, nosotros estamos obligados a trabajar una vez por semana. Esta es una resolución de un congreso de FENAP, pero nosotros no conseguimos al dirigente sindical despegado fuera de lo que es su contexto de trabajo.
¿Y con una vez por semana a sus alumnos les basta? ¿Cuál es la materia que...?
Profesor ayudante adscripto efectivo por concurso de oposición y mérito.
¿Es suficiente con ese día a la semana?
Bueno, nosotros tenemos un suplente que hace la función cuando uno no está. Esto es parte de la libertad sindical, no es nada extraño en un país que ha construido un sistema de relaciones laborales que otorgue lo que dice la Constitución, ventajas al desarrollo de la actividad gremial.
Bien, un oyente dice muy bien la explicación de José Olivera y además alienta que efectivamente esta noche quede desactivado. O sea, si se firma este acta de entendimiento que ayer planteó el ministro Murro, y hay acuerdo en la central sindical, mañana no hay paros en la educación secundaria.
Bueno, yo no quiero generar falsas expectativas. Yo sí tengo el compromiso de decirle a la ciudadanía, que este dirigente va a trabajar en ese sentido.
Los trabajadores ya no tienen vocación de servicio, dice otro oyente. Solo les importa su situación en la salud. Es lo mismo. Se ha clientelizado la sociedad. ¿Algún comentario sobre este oyente? ¿Sobre este mensaje?
Perdón, me quedé pensando en la pregunta anterior, discúlpame.
¿Y qué quedó pensando en la pregunta anterior? Porque...
No, porque es necesario...
Porque la gente está, ¿sabe qué? ¿Cuál es el título que quiere leer la gente el otro día? Se levantó el paro en la
Justamente, yo creo que lo importante aquí es transmitir los compromisos individuales. Así como el presidente de la República señalaba ayer su voluntad de diálogo y está esta propuesta en la tarde y noche de ayer, que no estaba ni a la mañana... uno desde el lugar que le corresponde ocupar tiene que transmitir con total claridad a qué se compromete. Yo en este aspecto quiero ser muy claro, lo hemos conversado mucho en la tarde y noche de ayer, hasta muy tarde en la noche con los compañeros Fernando Pereira, Marcelo Abdala, el propio ministro de Trabajo, hemos tenido la oportunidad de intercambiar porque nunca, a pesar de situación de conflicto, hemos cortado el diálogo, de buscar justamente aquel punto que permita a las partes recentrar la discusión. Porque, reitero, yo insisto mucho con esto, hoy la discusión ya no está centrada en el acuerdo, en el convenio, sino en el decreto de esencialidad. Reubicar la discusión de vuelta en la mesa, que es justamente la posibilidad de construir un acuerdo en materia salarial para los trabajadores del sector, y en segundo lugar, generar las condiciones, porque si llegamos todos a un ámbito de esa naturaleza con los ánimos crispados, no vamos a poder encontrar una solución rápidamente.
Una breve antes de la pausa, ¿se recuperan clases o no? Es una utopía.
Nosotros creemos que va a haber condiciones para recuperar tiempo pedagógico, sí. Nosotros creemos que sí, que estamos...
Trabajando en verano, como dijo la ministra.
Y tal vez sí y tal vez no, veremos, porque el calendario tiene una flexibilidad bastante importante. Por ejemplo, todavía nadie sabe cuándo van a estar definidas las vacaciones de septiembre. Bueno, eso lo discutiremos con la administración.
Tengo 60 años, dice otro oyente. Fui a escuela y liceo público, vivía en un limpio rancho de lata. Era sobresaliente estudiante, pero los maestros ni profesores paraban. Mis padres se preocupaban por mí. No hay herencia maldita, dice un oyente. Después, no hay autocrítica en lo que se desprende de las palabras de Oliveres. Igualmente esclarecedor escucharlo, dice Canario Viejo del Prado. Bueno, en ningún momento dijimos que fue un acuerdo lo del viernes. Señalamos que sí se trató de un principio de acuerdo, ¿eh? Que en definitiva de eso se trata.
Sí, una propuesta que estaba a estudio de las partes. Esto es lo que dice justamente esa acta.
Bueno, así que, Marcelo, esa respuesta va para ti. Estamos discutiendo o hablando, y muchas veces se pierde la perspectiva. Usted dice que ahora el asunto es la esencialidad decretada por el gobierno. Ahí está el eje. De cualquier manera, muchas veces la gente dice, están peleando por, como se dice vulgarmente, unos mangos. Me decía fuera de micrófonos que hay maestros y profesores que están ingresando a la policía, por ejemplo, porque allí se paga mejor.
Sí, sí, efectivamente. Esto lo hemos podido comprobar en varios puntos del país. Particularmente voy a citar un ejemplo concreto. Rivera, donde la reciente inauguración de la cárcel de Cerro Carancho generó espacios de cargos, por ejemplo, administrativos, con sueldos que van en una base de entre 27 y 30 mil pesos por una jornada de 30 a 36 horas semanales en una oficina en muy buenas condiciones. Bueno, esto ha generado que haya allí la mitad de esos cargos ocupados prácticamente por maestros y profesores. Pero basta ver con cualquier llamado público de cualquier empresa pública o hasta privada que aquí el problema ya no es que no somos capaces de atraer nuevos docentes. Estamos perdiendo docentes con formación, con años de experiencia, que están dejando las aulas para dedicarse a otra cosa.
Tabaré Vázquez decía a un docente ayer en Florida, no seas malo, dice, tenés lo que nunca tuviste o lo que no tuviste nunca. Porque efectivamente hay una progresión importante en el nivel de ingresos, pero se está lejos del óptimo todavía, Olivera.
Y hay que tener una perspectiva histórica. Yo entiendo que el presidente quiera resaltar los logros de sus gobiernos y de su fuerza política. Me parece que es parte del juego lógico de la democracia. Ahora, es cierto que recién estamos en los niveles, superando los niveles salariales del año 88. Es decir, que un maestro, un profesor, hoy tiene un nivel salarial equivalente del año 88. Pero, por ejemplo, si yo lo miro en una perspectiva de más larga, desde el punto de vista histórico, estamos lejos de un salario docente previo a la dictadura.
Soy docente jubilada, doy clases particulares de matemática y física. Si los resultados mejoraron es porque bajaron mucho los niveles de los inspectores, que piden bajar y bajar cada vez más. Los profes y maestros defendemos la educación, dice esta maestra jubilada.
Sí, obviamente que aquí nosotros lo señalamos en algún momento, pero esto se ha venido corrigiendo particularmente. Creemos que aquí hay un elemento, Daniel, que me parece clave. Sí. Primero, si nosotros no vinculamos a la familia, como decía recién un oyente, con la comunidad educativa, el centro educativo con la comunidad que lo circunda, si no mejoramos las condiciones para que los muchachos tengan, de punto de vista del aprendizaje, y si no mejoramos las condiciones de trabajo, es muy difícil obtener resultados distintos.
José Olivera, dirigente de la FENAPES, muchas gracias por estos minutos aquí en la mañana del espectador. Se levanta la esencialidad, se levantan los paros, ¿es así?
Es lo que estamos analizando por este momento y preveemos tener hacia el mediodía alguna respuesta.